Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un espacio donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Restaurat Naturista. Colaboran Asociación Chilena de Farmacias Populares, Achifar, Ortomédica Lifante, Liga Chilena del Parkinson y Servicios Médicos y Ecoturismo CLM.
Queridos radioauditores, sean ustedes muy bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión Saliendo a Flote. Desde la 102.5 Radio Universidad de Chile les damos un gran abrazo con Francisco, siempre en la torre de control. Gracias, Francisco, por la puesta en el aire. ¿Cómo han estado, queridos amigos de Radio Universidad de Chile? También en la 107.3 Radio Inmensidad de Curicó. También a nuestros queridos amigos que están en Facebook Live, Carolina Herbas, María Díaz, Cintia Cortés, que ya se están sumando poco a poco a nuestra sintonía. Les quiero contar que el Chincol, que es una galería de arte, ubicada en Miraflores 613, presenta Delirio Espiritual. Esta es una exposición realizada por la artista Luz María Fernández el 7 de diciembre, no se olviden, a las 19:30 horas. ¿Qué más tiene Chincol para este mes? Chincol tiene un taller de revelado a color de proceso C41 impartido por Martí Bonfoy. Esto se realizará el sábado 8 de diciembre a las 11 de la mañana y dura hasta las 3 de la tarde, queridos auditores. El domingo 9 de diciembre, en la Galería Escalera, exposición número 3, estará la temática retrato. Y el sábado 15 de diciembre, una extraordinaria feria Kodak, de estas ferias de antología, organizada por AFAN, que es la Feria de Fotografía, Revistas, Fotocines, Fotografía Analógica, esa fotografía que uno extraña tanto, bella, analógica. Así que, para que asistan. Y también hay un simposio, chiquillos, este jueves 6, en la Facultad de Derecho, organizado por CDH y Ceres. Ellos tienen que... Hay una fanpage importante que podrían visitar, que es de gestión y subjetividades trans, para que también puedan ir. El eje del simposio es el diálogo importante. Voy a retomarlo ahora porque se me acaba de apagar el celular y lo voy a volver a desglosar. Estas cosas pasan en las transmisiones, tanto grabadas como en vivo, así que se le agradece mucho a nuestro compañero que está a mi lado, que me apoye. Esas cosas pasan. El eje del simposio es el diálogo entre filosofías feministas, académicas y jóvenes, y el activismo trans, la ley de identidad de género y el reconocimiento. Así que todos muy bienvenidos. Entonces comenzamos con el programa de hoy, luego de los avisos. Señoras y señores, las personas privadas de libertad es un núcleo importantísimo dentro del segmento de la inclusión. Yo creo que gran parte de ellas, muchos de los que trabajan también con ellos, son personas que luchan diariamente, porque finalmente es una lucha, diariamente por esta reinserción, inclusión, que es complicada, es solitaria, muy, muy, muy solitaria, no solamente dentro, sino que también fuera de ella. Hay fundaciones, hay organizaciones. Hay personas particulares, que también te envío un beso y un abrazo a ti, Erika Silva, porque sé que estás con ellos. Cintia Cortés, en este minuto nos está saludando. Un beso para ti, Cintia, también desde La Serena. Hay muchas personas que necesitan esta inclusión y cómo es estigmatizado este grupo que son las personas privadas de libertad. Por eso es que de ahora en adelante nuestro programa Saliendo a Flote va a estar tremendamente comprometido con ellos y van a formar parte también de este espacio comunicacional de ahora en adelante en la Radio Universidad de Chile. ¿Pero qué es reinserta? Reinserta. Tiene una cantidad de cosas importantísimas reinserta que conversar con nosotros, de su metodología de trabajo, de cuáles son las estrategias de apoyo que tienen y muchas otras cosas más. Para esto vamos a conversar con Carlos Castro, es el presidente de la Fundación Reinserta y él lleva muchos años de experiencia ya en esto y nos va a contar hartas cosas, no solamente de su fundación, sino que muchísimas cosas más que tienen que ver con su experiencia. Así que bienvenido, Carlos, a nuestro programa. Feliz de que podamos conversar harto de este grupo humano precioso con el cual has trabajado y ya nos comentarás más de aquello. Bienvenido.
Muchas gracias, Carolina.
Carlos, cuéntanos, a ver, para partir, ¿quién es Carlos Castro? Y luego, ¿qué es Reinserta? Partamos por ahí.
¿Quién es Carlos Castro? Es un bicho raro.
Es una persona curiosa
que por estas cosas de la vida llegó a la cárcel. Llegó a la cárcel, pero mediante voluntariado y trabajo. Llegué un día por una invitación que me hizo un amigo a participar de un curso de capacitación como diseñador industrial de mueblería. Y la curiosidad me llevó a querer trabajar en cárcel. Esa es la verdad. No tenía la necesidad práctica en ese minuto y dije, voy a probar. Voy a ver qué es esto, vamos a ver cómo puedo ayudar de otra manera. Yo hace muchos años llevo trabajando en otros tipos de voluntariado, en reconstrucciones, voluntariados de juntar voluntarios, en estas áreas. Siempre he estado muy ligado al voluntariado. Y dije, ¿por qué no probar en cárcel? De chico, te estoy hablando de los 15, 16 años, hice una obra de teatro en la cárcel de mujeres. Era lo más cercano que había tenido una...
Ah, pero ya habías tenido un acercamiento.
Y es lo más cercano que había hecho con unos amigos que me habían invitado, que también de curioso fui. La verdad es que mi curiosidad siempre me lleva a eso. Y nada, la verdad es que entré, como te decía, curioso. Empecé con este proceso como profesor de mueblería dentro de la cárcel de Colina 2 en el módulo 9.
Colina 2, ahí empezaste.
Sí, ahí empecé. Ahí donde las papas queman, como dicen ellos. Y con los chicos, y la verdad que no sabía ni siquiera quién le iba a hacer clase. No pregunté, dije ya, vamos. Y cuando llego al módulo me doy cuenta que era dentro del módulo, en el patio de la cárcel, y con alumnos que sus currículos eran bien grandes, su ficha, como le dicen los cabreros, era bien, bien grande. Y ahí hacer ojos cerrados nomás y abrir el corazón y empezar a trabajar nomás.
Qué buena definición. Ojo cerrado, corazón abierto y empezar a trabajar.
Sí, hay que darle nomás.
O sea que ya este chico curioso, que la curiosidad mató al gato, pero en este caso al gato lo hizo crecer.
Exactamente.
Fantástico. Oye, Carlos, bueno, llevas harto tiempo en este tema de las personas privadas de libertad. Cuéntame primero si está bien el diálogo, o sea, está bien, estoy ocupando bien el lenguaje,
sí,
son personas privadas de libertad.
Sí, son personas privadas de libertad.
Perfecto.
Muchas veces se les llama internos. Yo generalmente les digo chicos, a los chicos.
Los cabros.
Siempre
los chicos,
trato de.
Los alumnos. Me dijiste también alumnos.
Los alumnos también. Trato de hablar de ellos como personas, más que de catalogarlos como personas privadas de libertad o presos internos. Siempre trato de hablar de ellos como personas primero.
Perfecto. Entonces dejémoslo en tus alumnos también.
Sí, mis alumnos.
O los chiquillos.
los cabros.
Muy bien. Carlos, a ver, ¿cómo entraste primero a trabajar en. O sea, ya nos contaste más o menos del grupo humano. ¿Pero qué te llevó a realizar esta fundación? Porque ya es una fundación, tienes un grupo humano que trabaja contigo y todo. Pero cuéntanos un poquito de qué es Reinserta.
Mira, Reinserta nace por querer mejorar el sistema. La verdad es que durante todos estos años que trabajé como capacitador, después como coordinador de algunos cursos, me di cuenta que había una falencia de tiempo, en que los alumnos trabajaban 3 meses y después quedaban 3 meses votados por el tema de las licitaciones públicas y las estructuras generales. Que los cursos no son muy largos, tanto por la regularización de CENSE y otras estructuras gubernamentales. Entonces decidí generar esta fundación para poder entregarles un proceso continuo de trabajo, en el cual ellos tuvieran normativas, tuvieran estructura, que se generaran valores, pero valores continuos. Porque cuando se cortaban estos cursos, ellos volvían a la dinámica carcelaria, siendo que habían tenido un avance gigante, retrocedían 20 pasos para atrás.
Y antes de continuar, cuéntame un poco respecto a la dinámica carcelaria. Imagínate, hay personas que en este minuto te están escuchando. ¿Qué será una dinámica carcelaria? Cuéntanos un poquito de eso para que tú lo hubieses visto.
Hay que tomarlo como el día a día y la vida común de una persona que tiene ciertas reglas y normas que cumplir dentro de una cárcel. Porque más allá de las reglas y normativas que integra Gendarmería, hay ciertos códigos intracarcelarios de ellos. Entonces muchas veces nos pasaba que conversábamos con otros profesores o otras personas que han estado trabajando en esto y decían, pucha, aquí es difícil hacer un curso en la cárcel porque muchos tienen que ir a cocinar, muchos tienen que trabajar de mozo, otros tienen que cumplir ciertas labores dentro de los grupos sociales que tienen
adentro,
independiente de la temática de gendarmería. Entonces, por ejemplo, habían algunos alumnos, muchos de mis alumnos pertenecían a la iglesia, y como pertenecían a la iglesia tenían días de culto, días de oración, tenían que hacer actividades también, y primero estaba eso antes de realizar el curso. Entonces habían ciertas cosas que te llevaban a de repente decir, pucha, hoy día llegaron 5 alumnos, y te vas dando cuenta que a la media hora, una hora, llegan todos los demás, porque estaban en la iglesia. Entonces, eso, por ejemplo, las instituciones no lo entienden. La gente en general que trabaja en estos proyectos no lo entiende. Entonces yo también dije, acá esto tiene que cambiar. Si es que ellos tienen escuela, porque tienen que ir al colegio, sacar su cuarto medio, que eso también los ayuda en la conducta.
¿También lo hacen de manera interna? Buenísimo.
Eso es todo un programa de gendarmería.
Ya.
Entonces yo digo, chuta, tienen que cumplir con su horario. ¿Cómo yo los voy a privar de hacer una mejora para su vida? Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a evaluarse uno y decir, ¿qué tanto tengo que ser yo riguroso con ellos? ¿Hasta qué punto puedo llegar? Si ellos tienen que cocinar, tienen que comer, tienen que hacer muchas cosas, o tienen que cumplir con los horarios del curso. Entonces, esa es la dinámica que yo te hablo interna, que es ingrata para las personas que llegamos desde afuera, pero cuando uno se adapta a ellos y sabe cómo guiarlos, ellos responden muy bien. Entonces, por ejemplo, llegaban a mi sala y me decían, profe, tengo que ir a cocinar, porque tienen que cocinar para 20 personas más.
Entonces,
porque les tocaba el turno ese día. Ni un problema, anda, pero regresa acá a la sala y trabaja y cumple tu trabajo. Y ellos responden muy bien. El gran valor que ellos tienen es su palabra. Frente a su palabra no existe nada más. O sea, ellos te dan la palabra y es como que...
la cumplen.
Es como que yo firmara un contrato ante el presidente de la República, una cosa pero gigante.
Qué buenísimo. Y después de que tú viste esta dinámica, dijiste, quiero de alguna manera romper o intervenir para cambiar esta situación.
Claro, querer mejorar el sistema. La verdad, no, yo sé que muchas cosas en cuanto a la dinámica de gendarmería y las instituciones en general, Ministerio de Justicia, etcétera, que no se pueden romper. Hay ciertos parámetros y ciertos horarios, normativas, etcétera, y que está bien. Son estructuras que por lo menos han mantenido el sistema estable. Y yo lo encuentro que eso es correcto. Pero si podemos mejorar la dinámica interna de trabajo con ellos, yo creo que eso es un gran valor. Que ellos mismos sean capaces de valorarse en lo que hacen, en lo que fabrican, en lo que pueden producir. No solamente decir, chuta, voy a trabajar este curso para sacar una buena conducta. Yo he tenido casos de éxito de alumnos que ya están en libertad y los chicos, yo tengo una muy buena relación con ellos, me agradecen harto porque al final les enseñé un proceso que ellos no conocían. Ellos no sabían, por ejemplo, que era construir un mueble y ganarse un par de lucas, que no son muchas, pero ganarse esas par de lucas y después llegar con comida a la casa y sentirse orgulloso. Estaban acostumbrados que con plata rápida, de alguna u otra manera, llegaban con mucha plata, pero después pasaban 10 años presos.
Y cuéntame, entonces reinsértese esta fundación.
Sí.
Que tú dijiste, hagamos fundación y comencemos con este tema. Y también tú estás apoyado por un grupo de profesionales, según lo que yo estuve revisando. Cuéntanos un poquito de qué se trata este grupo de profesionales y cuáles son los trabajos que cada uno realiza ahí.
Mira, tenemos muchos profesionales, varias áreas. Dentro de esa, yo creo que el área más importante es el área de estudio, donde nosotros estamos proyectando todo un área de estudio para levantar nuevos catastros y poder mejorar los sistemas que nosotros estamos implementando. Por ejemplo, en distintos lugares tenemos un programa que nosotros le llamamos Capacitación para el Trabajo. El programa Capacitación para el Trabajo consta de varios integrantes, dentro de ellos diseñadores, arquitectos, y tenemos el acompañamiento de sociólogos y psicólogos para levantar un estudio que nos ayuda a mejorar el programa. Esa yo creo que es la parte más importante para poder dejar un registro y también seguir adelante. Porque la Fundación Reinserta, claro, podemos decir, yo puedo tener diseñadores industriales que están dentro de la cárcel, pero si no les entrego un programa que sea efectivo, los capacito, les doy
consideración... Por supuesto que sí.
No sirve de nada. Me ha pasado que he tenido profesores, cuando estuve haciendo coordinación, que los alumnos no los querían ver, que los alumnos no querían participar con ellos porque llegaban tarde, porque eran fomes, porque no compatibilizaban con los grupos.
Aparte que como docente, uno es la que tiene que motivar al estudiante.
Claro, uno tiene que ser motivador, tiene que ser entretenido. Realmente, a mí me pasaba que me tiraban tallas en doble sentido y aunque estuviera en la cárcel, estaba obligado a responder y obligado a tirarle una de vuelta y ser el macho alfa y tirarse para arriba. Hay que tratar de ser así. porque es la entretención que uno tiene que tener mientras está haciendo una clase. Uno no puede ser parco y fome, claro, porque eso llevaría a que no haya nadie en las clases.
Bueno, y ellos también tienen códigos, claro, con los cuales se comunican.
Exactamente, en la cárcel de mujer también. En la cárcel de mujer yo tuve experiencias muy entretenidas porque las chicas son distintas, tienen otra, son más cariñosas, te apapachan, así como que te abrazan, son más juguetonas, pero uno también tiene que mantener una cierta distancia para no transgredir ciertos parámetros de confianza. Yeah. Entonces existen como esos coqueteos locos que realmente hay dentro de la cárcel, que son entretenidos, pero hay que mantenerlos a raya.
¿Ahí no podías intervenir?
No.
Ahí no va la fundación.
No podía ir a la fundación.
¿Sabes qué te quería preguntar, Carlos? Que hay una... dentro de lo que me enviaste hay una parte muy específica, uh-huh, que tú hablas de una etapa mental por la, sí, cual pasa, que es sobre la precontemplación, uh-huh, la contemplación, la preparación, la acción, la mantención, uh-huh, y las recaídas. Exacto. ¿Nos puedes contar de qué se tratan todas estas etapas mentales, por favor?
Mira, en general, estas son etapas mentales que vienen por estudio.
Yeah.
Cada etapa son procesos distintos. Por ejemplo, cuando el interno llega, o en este caso lo digo el interno, llega a la cárcel, llega por un proceso de que cometió un delito, él viene, primero generalmente llegan a mostrar su ficha, su potencial frente al resto de la comunidad. Yeah. Y en ese minuto la persona está vulnerable a todo lo que pasa dentro de la cárcel.
Okay.
¿Ya? Luego pasan por el proceso de tiempo. Esto va con todo un proceso de tiempo en el cual se va adaptando al modelo interno de la cárcel, en el cual, cuando ya llevan un buen periodo de tiempo dentro de la cárcel, empiezan a mejorar sus conductas, ya no quieren estar peleando, ya no quieren pasar por todas esas etapas. Entonces pasan al modelo ya más de contemplación, en que empiezan a visualizar qué es lo que pueden hacer. Después pasan a otras etapas en la cual ellos empiezan a trabajar, pero recaen. Trabajan y recaen, y están haciendo una etapa constante de voy un rato al curso, como que juego un ratito como para mejorar la conducta, pero recaigo en la droga, recaigo en las peleas, recaigo en el grupo. Y después de esa etapa viene ya una etapa muy importante, que es la etapa donde ellos dicen, sabes que yo quiero salir de acá, yo quiero en verdad salir de acá. Y para eso se ponen las pilas y trabajan y no se involucran, y muchas veces dejan hasta de comer para no participar de los grupos, con tal de poder trabajar. O sea, picotean algo entre medio, pero no se juntan con
ellos. Porque si uno tiene que estar ahí comiendo junto,
claro,
con ellos.
Muchas veces se aíslan. Perfecto. O empiezan a armar grupos aparte, donde cocinan afuera, cocinan en algún tallercito, y trabajan completamente individuales. Y se alejan del mundo carcelario. Y buscan, ojalá, el respaldo de la comunidad, por ejemplo, de los APAC, que es la comunidad evangélica. O buscan también, por el lado de la Iglesia Católica, buscan también los hermanitos, que se les llama, uh-huh, para poder resguardarse. Y alejarse un poco del piso, alejarse del módulo donde está.
¿Qué porcentaje hace eso? ¿Qué porcentaje que tú has visto desde la experiencia, por ejemplo, que hayas trabajando, no sé, tengas un grupo de 50 personas y te digan, profe, ¿sabe qué? No sé cómo te dicen, ¿cómo te dicen?
Profe,
yo necesito salir de aquí. Yo quiero salir de acá. Más o menos, por ejemplo.
De 200 personas, yo tenía un curso activo de 25 alumnos, por ejemplo. Y de las 200 personas, yo creo que 15
se manifiestan.
Que se manifiestan conmigo. Ahora, independiente de eso, también habían otras 5 que estaban en el taller de atrás, pero ellos también se involucran en problemas. Entonces, hay un tema de que el grupo te lleva a involucrar. Y por un tema también de seguridad interna de ellos, tienen que participar de ciertas cosas, si no, los grupos los aíslan y se quedan huérfanos. Entonces, y ahí los tiran a dormir en el mismo piso, duermen en el suelo, los aíslan de sus propias camas. Entonces ya hay otra dinámica que es
otra
más complicada.
No, fuerte.
Por eso que se generan estos pequeños grupos, pero que se respaldan entre ellos.
Okay.
Y en ese minuto es cuando uno dice, a ver, aquí con ellos puedo participar de generar algo.
Ahí
está el cambio.
Ahí está el cambio.
Y ahí es donde uno puede involucrarse. Y yo, por ejemplo, me pasaba que estaba realmente con 25 alumnos en la sala, y llegaban 10 personas más. Oiga, profe, ¿podemos cortar un palito? ¿Podemos hacer esto? Venga, para acá, adelante, pase. Las puertas de la sala siempre estaban abiertas.
Por supuesto.
A no ser de que hubiera un problema en el módulo, que me cerraran la puerta.
Carlos, dentro de esta etapa, que precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantención y recaídas, que ya las comentaste, uh-huh, ¿te sirvieron como para poder tener una base o tal vez alguna arista dentro de la fundación?
Sí.
¿Estos datos te sirvieron?
Sí, me sirvieron mucho. También para trabajar en los centros de estudio y trabajo, en los CET, que son otras áreas de gendarmería, del proceso carcelario, Y ahí es donde uno empieza a visualizar también el modelo de las personas, ver en qué etapa están para poder intervenirlos de qué manera. Porque hay algunas personas que dicen, yo quiero salir y quiero salir ahora, y ocupan tu modelo de trabajo para su beneficio y no buscan el logro final. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a segmentar con quién trabajar, siendo que la idea es trabajar con todos, pero darle potencial a algunos y a otros. O sea, porque hay algunos que solamente te están utilizando, que ocupan un modelo más psicopático, más de psicópata para el sistema, que un sociópata que viene con una recaída, que viene con otro proceso, que tú dices, quizás a él lo puedo intervenir más, porque es más moldeable.
Ya, perfecto. Y estuve leyendo respecto a las estadísticas bien específicas que dicen respecto a la población atendida hasta el año 2018, y mencionan en el total de los atendidos el sistema subcerrado, que incluye el régimen de control cerrado, el régimen de control abierto y el régimen de control semiabierto. Luego está en su sistema abierto, que incluye medidas alternativas y penas sustitutivas, y finalmente el subsistema postpenitenciario.
Distintos lugares, distintos ambientes. Claro. Por ejemplo, está el set de Lira, que está en Blas Cañas. Ese set tiene sistema abierto y cerrado, entonces los chicos entran o van a dormir, tienen ciertas distintas dinámicas de trabajo. Hay algunos que duermen ahí, otros que van a trabajar, hay distintas variaciones. Hay otros modelos también que se trabajan con empresas, donde realmente toman un grupo de internos y los llevan a trabajar en empresas para que también tengan un modelo de continuidad.
¿Cómo ha sido este proceso dentro de las empresas?
Lento. Generalmente es muy lento.
¿Y eso es por discriminación?
Sí.
¿Por sesgo? ¿Por prejuicio?
Más que discriminación, yo creo que es por falta de conocimiento. Como la gente se ciega al no saber algo y eso lo vuelve temeroso. Entonces hay que sacarse un poco el prejuicio de que la persona que estuvo dentro es una persona mala. No necesariamente, puede haber sido inclusive un fraude económico, pero la persona cayó y tuvo que estar preso. Como decía mi abuela, es la casa del jabonero. El que no cae, resbala. Entonces, es así. Hay muchas personas afuera. Hay muchas personas afuera que están libres y que deberían estar más adentro que afuera.
O sea, tenemos tantos que están afuera que deberían estar adentro. Sí. Y probablemente muchos de los que están adentro deberían ya estar afuera hace un rato, probablemente. Sí seguro
así
que sí.
Así como muchos adentro también te dicen que son inocentes.
Claro, hay de todo.
Amigos, me he pasado para las graduaciones o conversar con las mamás. Y mi hijo es tan bueno. Y es cabrón, en verdad es un cabrón bueno. El tema es que se metió en algo que no tendría que haberse metido.
Y por lo tanto eso, tiene que estar un rato.
Claro, tiene que estar cumpliendo.
Claro que sí. Vamos a hacer unas menciones para volver después a la segunda parte del programa, porque quiero preguntarte ahí respecto a la inclusión laboral. Porque sí conozco más de una empresa que ha tenido personas privadas de libertad, bueno, que ya han salido y están en este tema de reinserción, pero es inevitable el prejuicio. Incluso muchos de ellos, las únicas personas que saben que han sido personas privadas de libertad son los propios dueños. Porque si no, hay un nivel de maltrato importante, que también lo he conversado con algunos de ellos. Así que vamos a conversar de eso a la vuelta de este corte comercial que va a ser nuestro Radio Controlador. Pero antes, agradecer por supuesto al restaurante El Naturista. ¿El restaurante lo conoces?
Sí, lo ubico perfecto.
¡Uf! Cinco. Señoras y señores, ahora en temporada de verano, con los pasteles de choclo, los porotos granados, no se los puedo explicar, los porotos granados son demasiado buenos. Los jugos prensados, el jugo de zanahoria con naranja es increíble. Y hay unos prensados en frío que son betarraga, limón, apio, betarraga, limón, apio, manzana, que son una delicia. Así que los invitamos siempre a visitar, por supuesto, el restaurante El Naturista. Vamos a una pausa comercial, nuestro querido Francisco Veas, que está de Radio Controlador. Y regresamos en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Y estamos de regreso en nuestro segundo bloque en Saliendo a Flote, dando las gracias también a la Liga Chilena del Parkinson. Es muy importante que la gente se asocie, se acerque, revisen la página web ingresen a todas las redes sociales de la Liga Chilena del Parkinson para ver cuáles son los trabajos que realizan constantemente, hacen charlas, talleres, y también está ahí la dirección y las distintas redes con las cuales pueden comunicarse. Así que la Liga Chilena del Parkinson, bienvenidos a nuestro programa. Estábamos conversando también fuera de micrófono con Carlos en relación a la inclusión no solamente del espacio de las empresas, sino que también educacional, con lo cual vamos a terminar. Pero lo conversábamos. Es complicado la reinserción, es muy complicada, por un tema de prejuicios, uh-huh, por sobre sí. todo de miedo, pero más que de los empresarios, por los compañeros de trabajo.
Exactamente.
Cuéntanos un poquito de eso.
Yo creo que el proceso más lento es que los compañeros de trabajo se adecúen a estar con una persona que está privada de libertad sin tener que tener un prejuicio por medio. Eso pasa mucho, siendo que pueden ser vecinos, primos, lo que sea.
Familias
tienden a discriminarlos, tienden a decir, es que tú estuviste preso. Entonces le colocan una barrera automáticamente. Y por eso, como conversábamos delante, los mismos empresarios tienden a no contar que ellos estuvieron privados de libertad, uh-huh, sino que los integran como un trabajador normal. En ese sentido, yo les saco el sombrero a muchas empresas, pero faltan más, porque si tú lo piensas, solamente en la cárcel de Colina, por ejemplo, hay 2.200 personas que están internas, y de ellas van saliendo todos los meses, wow, todos los años van saliendo gente. Entonces hay mucho flujo y poca empresa que recibe, poca empresa que capacita, pocas instituciones que también ayudan a capacitar. Por eso es que también se generó, nosotros creamos la Fundación Reinserta, para poder ayudar en este proceso, porque estábamos muy lejos como país de poder hacer un cambio en la realidad si es que no interveníamos de esa manera.
¿Es muy sociocultural?
Sí. Sí. Es muy sociocultural.
¿Te puedo hacer una pregunta, Carlos? Mira. Absolutamente fue lo que tenía pensado preguntarte. Te escucho lo que haces tú respecto a la fundación, escucho la realidad de lo que significan las empresas. Por ejemplo, en paralelo, hago una comparación. Uh-huh. Hoy día las personas con discapacidad, hay una ley que está obligada a contratarlos.
Sí.
Ok. Desde mi punto de vista, el colectivo más vulnerado hoy, uh-huh, día es la comunidad migrante. En este minuto el más violentado está siendo también nuestros pueblos originarios. Uh-huh. Por otra parte, la comunidad LGTBI, la diversidad sexual, siempre ha sido muy violentada, siempre muy estigmatizada. Pero cuando hablamos de las personas privadas de libertad, tanto las que están adentro como las que ya estuvieron, uh-huh, adentro, pienso, ¿cómo definimos inclusión ahí? Entonces, claro, inclusión, yo le pregunto a una persona con discapacidad y lo puede definir, o su concepto, uh-huh, respecto a inclusión. La comunidad migrante igual y los colectivos que te mencioné. Pero cuando yo te pregunto a ti, considerando todo el sesgo, la soledad, el maltrato, tanto adentro como, uh-huh, afuera,
sí,
¿cómo defines tu inclusión?
Mira, tenemos que partir de la base que dentro de las cárceles tenemos todos estos grupos, porque tenemos personas discapacitadas, tenemos inmigrantes, tenemos personas con diferentes géneros. Entonces, existen todos estos grupos sociales. Entonces, cuando uno habla de integrarlos, de incorporarlos, de la integración, de llevarlos a que sean parte de... Ya vienen inclusive con un estigma, que
claro,
es estar en la cárcel. Entonces,
es que es la más fuerte de todas.
Es la más fuerte, es el golpe más duro que una persona le puede dar a otra, es decir, te fuiste preso. Más allá de que seas de otro país, que tengas una etnia religiosa distinta, existe un bloqueo automático. Entonces, para mirarlo así, es muy difícil. Es muy difícil, tanto a mi modo personal, como yo lo he visto con el resto de las personas alrededor mío. Porque todos tienden a decir, ¿cómo se te ocurre ir a hacerle clases a una persona que está privada de libertad? Que es un ladrón, que es un asesino, que es un...
¿Te lo han preguntado?
No, muchas veces. Me han criticado en las redes sociales, me han criticado en muchas partes. ¿Cómo se me ocurrió a mí hacer la fundación para ir a darles un beneficio a estas personas? Muchas veces. Y es ahí donde yo digo, estas personas, realmente les faltan unos palitos para el puente, porque uno se tiene que dar cuenta que para poder mejorar la sociedad en que vivimos, tenemos que mejorar las bases. Y las bases generalmente vienen de los padres, los abuelos, los tíos, las mamás, las primas, de la familia. Y si no mejoramos esta familia, nunca vamos a ser integrativos, nunca vamos a poder hacer de verdad una inserción social o una integración, una incorporación de distintas áreas, porque ya no estamos colocando ciertos límites. Lo que tenemos que hacer como personas es abrir la mente y decir, pucha, si yo puedo dar un granito de arena para que mi sociedad cambie, bueno, hagamos algo. No nos quedemos sentados de brazos alegando que, ay, que este se metió a robar a mi casa. Pucha, ¿y tú alguna vez diste algo para que él tuviera una capacitación, para que él pudiera aprender algo distinto que no fuera lo que su núcleo generalmente le enseñó desde que nació? Porque todos estos procesos vienen desde, inclusive antes de que nacieran, porque vienen de repente familias que el abuelo ya venía con estos procesos y que nadie le explicó ni
el abuelo, los padres, el papá drogadicto, la mamá alcohólica o el papá en la cárcel, la mamá y
Hay muchas personas que caen en estos procesos porque como los papás eran drogadictos, él se metió en un poco de tráfico o simplemente se metió a robar para poder llegar a comer de niño. Y empezó con el proceso y nadie le enseñó otro proceso. Entonces, por ejemplo, esas personas son más fáciles de poder explicarles que trabajando un poco pueden generar dinero y pueden aportar a la sociedad. Es mucho más fácil poder moldear a una persona cuando viene con esos procesos. Cuando una persona que tiene problemas psicológicos ya es distinto.
Es otro grupo, claro.
Pero sí, es ahí donde yo digo, pucha, hay que colocarse granito de arena y dejarse de discriminar, dejar de colocar barreras. Yo he tenido alumnos que le faltan brazos y trabajan mejor que cualquier otra persona que está en el módulo. Y son espectaculares y son dedicados y fuertes y le colocan hartas ganas. Entonces, y personas mayores, personas de 75 años que están trabajando de renta en mueblería y son unos expertos, y que dentro del modelo que yo quiero crear es que esas personas que saben mucho sean capaces de transmitirles a los otros grupos la experiencia, de transmitir los oficios, que es algo que en Chile por un tema de globalización se nos ha perdido mucho.
Sí, el tema de los oficios mucho. Se ha perdido mucho.
O sea,
mucho,
yo veo un zapatero en Victoria,
el zapatero, el joyero,
y cada vez se desaparecen más los zapateros de Victoria porque están los zapatos chinos. Oye, yo hice un curso de orfebrería cuando estaba entrando a la universidad y conozco muy poco orfebre, muy poco, pero son buenos, pero poco, cuando antes habían tanto. Incluso hasta la peluquería, ahora salió el tema de los barberos, pero fue como, qué bueno que salieran los barberos porque se recuperó algo que se estaba muriendo. O sea, yo me acuerdo en La Raza había un barbero que era el barbero que quedaba. Y de repente apareció en todo, como una moda, que lo encontré espectacular. Y yo creo que...
Ahora están los barbershops.
Claro,
los
barbershops. Hay que generar eso mismo, pero para distintas áreas.
Oye, Carlos, y cuando nuevamente conversamos de tu fundación y estos temas, hablamos de educación.
Sí.
Entonces me gustaría también que pudiéramos hablar un poco de educación respecto a esto, que tú me comentaste que era mejor partir por la parte empresarial para después terminar en educación. Es la base, finalmente. O sea, es imposible tener una inclusión laboral efectiva si no tienes una inclusión educacional que sea efectiva. Cuéntanos un poquito de eso.
Partiendo del respeto. Eso yo creo es lo primero que hay que enseñarle. Porque, por ejemplo, yo en mi sala de clases, cuando yo entré a hacer clases y fue lo que inculqué en el resto del proceso y el que estoy inculcando ahora en la fundación, el respeto mutuo. Uno puede entrar a la sala, después tener problemas fuera, pero dentro de la sala ya no. Por ejemplo, que no hablen a garabatos, de que no escupan en la sala, de que no se fuma en la sala de clases. Empezar a resguardar primero la educación interna de ellos. Y eso que lo transmitan a su familia es súper importante.
Perfecto.
Es la transmisión de información, es lo más importante que nosotros podemos dejar como legado. Entonces, para mi punto de vista, yo digo, la educación tiene que partir desde uno. Si es que yo quiero cambiar mi forma de pensar, si yo quiero que mis hijos sean mejores, yo tengo que enseñarles, pero con mi modelo, con mi referente. Por ejemplo, a mí me encanta patinar y yo no quiero que mi hijo sea el mejor patinador del mundo, pero le enseño todo lo que yo puedo.
Y lo ven en ti.
Y lo ven en
mí. O sea,
mí.
Lo ven independiente, claro, que tú les enseñes con palabras. Exactamente.
Mis hijos, por ejemplo, ven que yo voy a la cárcel. Y saben que yo voy a la cárcel. Y yo les cuento historias tonteras, cuando les cuento cosas muy graves, pero les cuento tonteras, y se ríen conmigo. Y se dan cuenta que no es algo grave ir a la cárcel, que no es algo que está fuera de lo común. Para ellos es algo súper normal que papá vaya a trabajar a la cárcel.
Y por lo tanto, ellos están creciendo.
Claro.
Con algo que después no va a ser estigmatizante de parte de ellos.
Por ejemplo, mira, un ejemplo bien, bien chiquitito. Yo tengo un recuerdo de los 8 años que salimos con mi papá a recaudar juguetes en Vitacura, en un auto grande que tenía mi papá, un Mercury Cougar antiguo, y llenábamos el auto de juguetes con puros vecinos y amigos de mi papá. Y después nos fuimos a Peñalol en Alto, donde todavía había hartas tomas, había harta población, y a regalar juguetes para Pascua. Eso a mí me dejó muy marcado. Y eso a mí me dejó con unas ganas de querer hacer cosas también por los demás.
Te dejó con una responsabilidad social.
Sí, muy grande.
Qué muy notable grande. Tu historia. Dame un segundito, vale. Vamos a hacer el contacto telefónico con Patricia, que está en este minuto en línea. Patricia, del colectivo Sin Fronteras, que nos tiene una noticia preciosa que contar respecto... Ay, mejor voy a dejar esto en manos de Patricia. Patricia, muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Un gusto saludarte.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Bueno, saludar a todos los oyentes de tu programa, Carolina, y contarte básicamente que estamos junto con varias organizaciones que trabajan en el tema migratorio. Estamos organizando una actividad que se va a realizar el día domingo 16 de diciembre, actividad que se organiza en el marco del Día Internacional de los y las Migrantes, que es una fecha que especialmente para Chile en este último tiempo es bastante
muy importante
relevar.
Muy importante, muy relevante, Patita, muy relevante. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto para el día 16 de diciembre, también en el horario, pero cuéntanos de qué se trata.
Mira, esta actividad es una jornada fundamentalmente de encuentro, se llama Fiesta de las Culturas por una Migración Digna. Bueno, la actividad se pensó desde hace 4 años atrás como una posibilidad de un encuentro cara a cara, de poder mirarse, de poder reconocerse entre distintos actores que estamos cerca de la temática migratoria, ya sean organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de migrantes, también muchas organizaciones solidarias de gente chilena, estudiantiles, feministas, y actores políticos que también han estado cerca o interesados por conocer y ver cómo se va aportando también a la construcción de un país donde, ajá, bueno, el racismo especialmente de este último tiempo pueda, exacto, irse conteniendo y generar algunas instancias de tal vez de conocimiento de la realidad un poco más desde la experiencia de vida de muchas personas migrantes que ese día participan, dan cuenta un poco de sus historias, así ¿no? Es. Que a veces puestas en el papel o en informes técnicos o políticos pierden mucho de la dimensión humana, ¿no? Entonces este encuentro releva la dimensión humana de lo que es encontrarse en un país con personas que vienen llegando de otros países y vienen a trabajar y a construir también Chile. Así que vamos a tener feria informativa que la llevan las propias organizaciones chilenas, migrantes, en distintos ámbitos de los derechos de las personas en general, pero principalmente para las personas migrantes que a veces les cuesta mucho durante la semana en trabajos tan precarizados muchas veces encontrar, sí, un espacio de apoyo, de orientación. Y muchas veces solo el domingo el que podrían como tener tiempo para acercarse, ¿no? A distintas actividades como de este tipo más informativas.
Maravilloso, Pati.
Sí, sí, también va a haber un programa cultural donde está la comunidad haitiana como parte importante del programa, haciendo soporte en la cultura también y otras comunidades migrantes. Y un diálogo, ¿no? Un diálogo que es social y político, donde invitamos a distintas organizaciones que trabajan por los derechos humanos a hacerse presentes, a participar, a conocer, a intercambiar opiniones, y a algunos actores políticos también que estén preocupados en el tema. Hay algunos diputados que nos han ido confirmando su interés, algunos cores, también concejales de comunas que tienen una importante presencia de población migrante, y el objetivo fundamentalmente es generar un espacio humano donde poder hacer fuerza y ser solidaridad en estos tiempos tan difíciles, ¿no?
Súper. Sí, bueno, ese es uno de los grandes trabajos que ustedes realizan como Colectivo Sin Fronteras, de siempre estar en pro de una migración digna, también de un espacio de políticas públicas digno, por favor, no como la nueva ley de migración, con la cual hay que, parece, hacerla nuevamente, porque el parámetro, francamente, de derechos humanos, Pati, que tiene la nueva ley de migración, tú lo sabes tanto como yo, de que no tiene mucho parámetro de derechos humanos. Así que me alegro mucho que estén con estas iniciativas. Y cuéntanos, esto sería el 16 de diciembre, ¿en qué horario y en qué lugar, Pati?
Mira, es domingo 16 de diciembre, desde las 3 de la tarde hasta las 8 aproximadamente vamos a estar en una plaza que es muy simbólica, que es una plaza que se llama El Trébol, que está en calle Vivaceta con esquina Aníbal Pinto, esto en la comuna de Independencia, ¿no? Que es una plaza que ha sido ocupada por comunidad migrante y chilena también. Así que invitados todos, todas, va a haber a también un programa cultural, artístico para niños, niñas y familias, y hacer solidaridad y humanidad fundamentalmente.
Súper, y también que, bueno, pueden seguir al colectivo Sin Fronteras a través de Facebook, las redes sociales. Ustedes son bastante activos y también envían bastantes invitaciones, que es lo más importante. Así que, Patita, muchas gracias por tu contacto. El 16 entonces de diciembre, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, en Independencia.
Sí, sí, eso. Muchísimas gracias más bien a ti, a todo el programa. Un abrazo fuerte a ustedes y su permanente solidaridad también.
Un abrazo, que estés muy bien, Pati. Chao, chao.
Vale,
un abrazo.
Adiós, adiós.
Colectivo Sin Fronteras, también gran trabajo que realizan. Sí, y estábamos en educación. Entonces, la otra parte de la educación importante tiene que ver con lo que realiza la parte de sociólogos y psicólogos de la fundación. ¿Ellos de qué manera se involucran con esta fundación y con las personas privadas de libertad?
Como te comentaba, los sociólogos y psicólogos en este minuto están en un proceso de generar los estudios.
Genial.
En lo cual ellos también participan constantemente de visitas, estar con ellos para poder extraer información sobre lo que ellos también visualizan, qué les falta, qué necesitan, un poco más de ese trabajo. Porque no nos podemos involucrar como fundación en los trabajos que realiza Gendarmería. Entonces, porque muchas veces los chicos nos dicen, oiga, ¿por qué no habla con el asistente tanto para que haga esto? No, no se puede. Nosotros estamos viendo otro proceso.
Y pastelero a su pastel.
Claro. Exacto. Cuesta mucho que te alejen de ahí. Igual que cuando uno se clase, es como, oiga, profe, ¿puede por favor hablar con el asistente y pasarle, no sé, un papelito firmado donde dice que yo participo acá? No puedo. Uh-huh. Hay que mantener las cosas en cierto orden. Hay que enseñarles eso. Uh-huh. Entonces, para nosotros es muy importante la labor que se realiza para levantar estos estudios y que vaya en conjunto con los capacitadores, uh-huh. que vaya en conjunto con los profesionales que nos apoyan para levantar un oficio, por ejemplo. Yeah. De ese modo podemos ver también qué alumno de nosotros puede o no participar también de estos cursos,
claro.
de repente, porque hay algunos que en verdad no tienen la manualidad para poder participar de este curso, pero sí pueden hacer otro.
Por supuesto.
Entonces hay que saber guiarlos y saber enfocarlos bien para que no se frustren en el camino.
Claro. Cuéntame, cuando hablas de oficios y la educación que ustedes quieren brindar, ¿solamente sería mueblería o serían muchos otros?
No, muchos otros. De partida nosotros, como te comentaba, tenemos un plan de capacitación que es capacitación para el trabajo. Esa es nuestra plataforma inicial con la cual nosotros entregamos valores, entregamos metodologías de trabajo, normativas de seguridad, muchas cosas. Y junto a ello tenemos mueblería, hay tapicería, trabajo en cuero, o sea, todos los oficios en general los podemos integrar.
Bueno. O sea, zapatería.
Como nosotros tenemos esta base, de esta base podemos agarrar cualquier oficio.
Claro.
Y con él potenciarlo y, como te decía, tratar de que uno de ellos sea el jefe de taller y transmitan la información a los demás.
Perfecto.
Porque lo más seguro es que nosotros mañana no vamos a estar. O sea, puede que mañana la fundación ya no esté o que yo no esté, pero esta persona le enseñó a otra y ese modelo va a ir pasando. Entonces, en vez de pasar una mala costumbre, le enseñan un oficio correcto.
Y sabes que también me estaba acordando de hay un oficio que tiene que ver con hacer estos trabajos en madera y son juguetes de madera.
Sí.
Hay una persona ahí que en huérfanos vende estos juguetes de madera. ¿Y cómo sería el cambio desde el espacio de estar dentro de la cárcel y ver la posibilidad de hacer juguetes de madera y que se los vendes a niños?
Sí.
Y que estos niños disfrutan de los juguetes. Entonces es como...
Mira, me pasó el año pasado, de hecho, que los chicos del módulo 9 en especial juntaron dinero entre varios.
Yeah.
Y juntaron, por decirte, 4 millones de pesos.
Yeah.
Para comprar juguetes.
¿Hartas lucas?
Sí, pues hartas lucas para comprar juguetes para el día del niño, para todo el módulo. Entonces yo les dije, ¿por qué no lo fabrican ustedes? Claro, yo tenía todos los juguetes comprados, pero me dijeron, oye, no es mala idea, podríamos fabricar todo, y fabrican para toda la cárcel. Y les quedó dando vuelta el bichito. Entonces uno de ellos me dijo, profe, ayúdenme, tráigame unas copias de diseño, unos papeles con los diseños hechos, y yo para el próximo año los fabricamos. Entonces, de partida ellos ya tienen un negocio cerrado ahí porque tienen a toda la cárcel para venderle. Pero tienen otro proceso, o sea, como dices tú, regalarle algo, por ejemplo, ellos para el Día de la Madre trabajan mucho haciendo marcos de fotos, toilet y distintas cosas para poder regalarle a las mamás.
Y a sus madres.
Dentro de lo que ellos pueden. Muchas veces se consiguen un palito por allá, un palito por acá y hacen un marco. Y le colocan una foto de él o algo le colocan de fondo. Yeah. Tratan de hacer eso para entregarle algo a las mamás. Las mamás son súper importantes dentro de los hombres y mujeres en el tema carcelario. Yeah. Son al final las que más visiten y las que más apoyan.
Qué increíble lo que me cuentas, porque esto podría, con los talleres que ustedes van a impartir y están impartiendo, es una inclusión laboral no solamente dentro, porque uno piensa en inclusión laboral fuera, siempre, fuera de, pero puede ser dentro y también los nexos necesarios para venderlos afuera. Yo no sé cómo serán, pero no sé, el que ellos hagan estos juguetes, el que ellos hagan cosas para el Día de la Madre, por ejemplo, para el 18 de septiembre poder hacer cosas también, no sé, banderas chilenas que las puedan después vender afuera. Para la Navidad hay una cantidad de cosas que se pueden hacer de, qué sé yo. Mira, no sé, estoy pensando,
por ejemplo,
adornos.
Yo le hago un apoyo técnico a la empresa Diseño Verde. Diseño Verde hacen maceteros con autorregante que venden en el home center, en distintas, en retail. Y ellos, por ejemplo, entraron con su primer inicio fue: necesitamos un lugar para fabricar. Y ahora yo los veo orgullosos de mis amigos que están fabricando, pero con una labor social de querer integrar capacitación, de querer integrar valores, integrarle otras cosas, no solamente sacar el producto.
Entonces, o sea, ellos ya están haciendo el producto.
Sí, ellos están haciendo el producto. Entonces, yo digo, no es difícil. No es difícil llegar a fabricar y producir y sacar a comercio. Hay un tema también de ley justa, de trabajo, pero se puede hacer. Hay empresas que fabricaban, armaban ventanas. Está la panadería Colina, que es la panadería más grande de Sudamérica. Y
no,
pero,
te puedo
pero
creer.
Vende para los centros penitenciarios.
No tenía ni idea.
Eso es solo para los centros penitenciarios por un tema de no matar el comercio de las panaderías. Y existen mecanismos. Uno como empresario podría llegar a la cárcel y decir: oye, quiero instalar acá un taller laboral.
Es que a eso voy.
Que trabajen y pagarles un sueldo. Se puede. Simplemente hay que cumplir con las normativas de gente que Gendarmería te exige, ¿no? Y no es mucho.
O sea, se puede hacer.
Se puede hacer.
Qué increíble el llamado que
no, yo invito a todos los empresarios, tanto a ayudarnos a nosotros como fundación, como para participar de estas cosas, atreverse, abrir las puertas, si hay que abrir la visión. Si uno no siempre tiene el don de decir: yo lo hago todo perfecto. Hay muchas cosas que uno puede de repente abrir los ojos y decir: oye, aquí podría ser mejor.
Completamente de acuerdo contigo. ¿Dónde te pueden ubicar? Para cerrar el programa.
Mira, estamos abriendo la página web en www.reinserta.cl. Tenemos el Facebook y el Instagram de Reinserta. Estamos partiendo con todas las redes sociales.
Sí, eso. Es un parto.
Es un parto. Y aparte, yo siempre dije: tengo que enfocarme primero a hacer y después a mostrar. Entonces, estoy en este proceso ahora que tengo que empezar a mostrar lo que ya hemos empezado a hacer. Claro. Y todos nuestros modelos de trabajo y todas nuestras cosas.
Todo con Reinserta, entonces.
Todo con Reinserta.
Fantástico. Carlos, un placer haber podido conversar. Feliz de que nos abras un poco más la cabeza en relación a este tema, de poder derribar prejuicios. De aquí en adelante van a haber muchas personas en este programa que van a contar su experiencia. Ojalá tener también en este programa personas que estuvieron privadas de libertad y que cuenten su experiencia también en lo que están hoy. Nos estamos abriendo este espacio que ya es bienvenido, y por eso queremos trabajar esa parte de la inclusión ahora.
Muchas gracias
a ti, feliz de haberte conocido. Y bueno, nosotros nos despedimos entonces, ¿cierto? Nuestro querido radio controlador, Francisco, ¿por qué te digo Fernando? Bueno, el Pancho, Francisco. Francisco, gracias por la puesta en el aire. Entonces nos encontramos la próxima semana aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Que tengan un bello día. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un espacio donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Restaurant Naturista. Colaboran Asociación Chilena de Farmacias Populares, Achifarp, Ortomédica Alifante, Liga Chilena del Parkinson y Servicios Médicos y Ecoturismo, CLM.